Buenas a todos, soy Adrián Castillo, bienvenidos a un nuevo audio artículo en FISAC. Este para mí es un audio artículo especial porque voy a hablar del tema que posiblemente más he estudiado y sobre el que investigué durante 4 años cuando trabajaba en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es sobre el lactato y su paradoja. Si preguntamos a un médico sobre qué supone para él ver una analítica con valores elevados de lactato, probablemente dirá que es un marcador de evento isquémico. En cambio, para un especialista del ejercicio será un dato relacionado con el rendimiento. A pesar de que la fisiología es única, su interpretación puede variar en función del prisma con el que se mire. ¿Por qué es tan importante en el ámbito de la salud y el rendimiento? Bueno, pues en este audio artículo intentaré responder a esta pregunta mostrando aspectos teóricos y prácticos que nos pueden ayudar a entender la relevancia de este metabolito en nuestra fisiología. Espero que os guste. ¡Empezamos! El mundo de la biología esconde paradojas que, dependiendo del prisma con el que se miren, pueden llevar a interpretaciones diferentes. Los médicos, por ejemplo, acostumbrados a tratar con pacientes, utilizan diferentes marcadores relacionados con las enfermedades de las que son especialistas. Así, si una persona con diabetes tipo 2 se somete a un chequeo médico y presenta niveles elevados de la citocina IL-6, esto podría relacionarse con inflamación de bajo grado. Por el contrario, si se analiza una muestra de sangre a un deportista durante un ejercicio prolongado, los niveles de IL-6 también estarán aumentados. ¿Llegaríamos a la misma conclusión? No, ya que la secreción de IL-6 por parte del músculo durante el ejercicio se incrementa para regular la homeostasis de la glucosa. Esta visión dual hace que existan situaciones en las que podamos catalogar a una misma molécula como proinflamatoria o antitumoral. Por ello, seguramente si le preguntamos a un médico, te dirá que la IL-6 es un marcador de inflamación. Por el contrario, si le preguntas a un investigador que estudia el impacto del ejercicio en el cáncer, podría decir que la IL-6 secretada durante el ejercicio puede reducir el crecimiento tumoral. La molécula es la misma, lo único que cambia es el contexto fisiológico. Esta dicotomía tiene su cenit en un metabolito que históricamente ha sido considerado como el patito feo del metabolismo, el lactato. Durante mucho tiempo se catalogó como un producto final de la glucólisis, que es esa vía metabólica que tiene lugar fuera de la mitocondria, sin más valor que el de un producto de desecho. Araki y colaboradores descubrieron que si interrumpían el suministro de oxígeno a los músculos de mamíferos y aves, aumentaba la concentración de lactato. Esta fue la primera demostración de la relación entre la hipoxia tisular, es decir, de la disminución del oxígeno en los tejidos, y la formación de lactato. Es decir, su producción es independiente del oxígeno. Así es normal, por ejemplo, que en situaciones donde se produce un evento isquémico, como un accidente cerebrovascular o un infarto, aumenten los niveles de lactato. Además de su protagonismo en situaciones patológicas, el lactato se relaciona de forma estrecha con el ejercicio, ya que su producción aumenta de manera dependiente de la intensidad. Cuando las células necesitan intensificar la velocidad a la que producen energía para cubrir sus necesidades metabólicas, aumenta la glucólisis y por ello la producción de lactato. Esto ocurre porque la tasa de producción de ATP, que es nuestra moneda energética, se relaciona con la necesidad del músculo de obtener energía. En este caso, la tasa de producción de energía mediante la glucólisis es 2 veces más rápida que la oxidación de los hidratos de carbono. Esto explica por qué, a medida que incrementamos la intensidad del ejercicio, aumenta la producción de lactato. Además, el lactato, lejos de ser un producto de desecho, es un combustible necesario para mantener el metabolismo del ciclo de Krebs en varios tejidos y tumores. Esto significa que el lactato puede ser oxidado en varios tejidos para producir energía. Por ejemplo, el corazón, el músculo e incluso el cerebro son grandes consumidores de lactato. El de este último órgano es un caso particular, ya que el lactato en el cerebro se había asociado históricamente a eventos isquémicos. Sin embargo, la evidencia sugiere que el lactato, particularmente, si se forma dentro del cerebro, donde sus concentraciones oscilan entre 2 y 5 milimolar, puede ser incluso el sustrato preferido para las neuronas. Además, no solo actúa como fuente de energía, sino que ya se reconoce al lactato como una molécula de señalización. El lactato mejora procesos de angiogénesis y neurogénesis en el hipocampo. Así, el lactato, que se forma predominantemente en los astrocitos, que son unas células gliales, a partir de glucosa o glucógeno en respuesta a señales de actividad neuronal, se transfiere a las neuronas para satisfacer sus necesidades energéticas, proporcionando señales que modulan las funciones neuronales, incluidas la excitabilidad, la plasticidad y la consolidación de la memoria. Por ello, el lactato se convierte en un metabolito esencial en la obtención de energía en diferentes órganos esenciales. Por ejemplo, la capacidad de las mitocondrias musculares para reciclar el lactato es determinante tanto en la salud como en el rendimiento deportivo. Una de las principales diferencias entre un ciclista que corre el Tour de Francia y una persona sedentaria es que el ciclista tiene una mayor cantidad de mitocondrias en el músculo y que éstas son capaces de aclarar lactato de forma óptima. Entender este mecanismo puede ayudarnos a comprender el papel relevante del ejercicio físico en el tratamiento de patologías. Este paso es clave y a través de él vamos a intentar explicar el papel que juega el lactato en la progresión de enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico o el cáncer. En un estudio llevado a cabo por Íñigo San Millán y George Brooks, donde compararon la flexibilidad metabólica de ciclistas profesionales con la de sujetos con síndrome metabólico, se vio que los deportistas de alto rendimiento tienen la capacidad de oxidar grasas a diferentes intensidades de ejercicio, donde los pacientes con síndrome metabólico son completamente dependientes de la glucosa. Sus células son más eficientes a nivel metabólico y no necesitan incrementar la velocidad de producción de energía. En cambio, las personas sedentarias y con disfunción mitocondrial tienen una capacidad reducida de oxidar grasas y lactato, por lo que incrementan el metabolismo de los hidratos de carbono. La concentración de lactato en sangre cuando los ciclistas realizan un esfuerzo submáximo, como por ejemplo mover 300 vatios, es la misma que la de las personas sedentarias en reposo. Como si fuera un coche, el motor de las personas con síndrome metabólico está ligeramente revolucionado, lo que hace que para ir a una velocidad relativamente baja necesite una gran cantidad de gasolina, la cual además no es capaz de combustionar correctamente. Solución: entrenar a las mitocondrias. Una herramienta, quizás la más potente para mejorar la capacidad de oxidación mitocondrial, es entrenar. Por ejemplo, un estudio que evaluó el impacto de 9 semanas de entrenamiento en hombres entrenados, que se supone que tienen menor margen de mejora que las personas sedentarias, vio que la producción de lactato a una intensidad determinada disminuía y además incrementaba el aclaramiento de lactato alrededor de un 70%. Sus células eran capaces de metabolizar el lactato de una forma más eficiente, lo que se traduce en un mejor rendimiento y una mejor salud metabólica. Por ello, la intensidad y el volumen de entrenamiento de los pacientes deben ir ligados a conseguir mejoras en la función mitocondrial. En este punto, la evidencia sugiere que las recomendaciones internacionales de ejercicio subestiman las dosis a las que los pacientes deben entrenar. Por lo tanto, monitorizar la cinética del lactato tanto en reposo como durante el ejercicio puede ayudar a valorar el estado metabólico de pacientes y deportistas. Los tumores no solo están compuestos por células cancerosas, sino también por el denominado microambiente tumoral, que comprende células asociadas a tumores, es decir, células inmunes infiltradas en el tumor, fibroblastos y células endoteliales, la matriz extracelular y una amplia gama de metabolitos y citocinas. El microambiente tumoral representa la mayor parte de la masa tumoral y participa activamente en los procesos de carcinogénesis. En un ambiente donde el principal objetivo es perpetuar el crecimiento tumoral, las células tumorales presentan un metabolismo acelerado que se caracteriza por un aumento de la glucólisis, lo que desencadena en una elevada concentración de lactato intratumoral. Este lactato es actor principal de todos los procesos que protegen al tumor y permiten que acelere su progresión. Si bien el lactato producido en un tejido sano y de forma fisiológica acelera procesos de regeneración y reduce la inflamación, en el ambiente tumoral lleva a cabo precisamente esas funciones. Desata mecanismos de inmunosupresión, de crecimiento de vasos sanguíneos y apoya la proliferación celular. Además, como en el resto de tejidos, alimenta el ciclo de Krebs incluso en mayor medida que la glucosa. Así, los procesos fisiológicos que ayudan a regular la homeostasis pueden convertirse en agentes de destrucción. En la mayoría de los cánceres, los tumores que presentan una concentración de lactato elevada se asocian con una supervivencia global a largo plazo reducida. Por otro lado, la incidencia de metástasis es significativamente mayor también en los cánceres primarios con alto contenido de lactato en comparación con los de bajo contenido de lactato. Teniendo en cuenta que el rango fisiológico del lactato en la sangre humana es de 0 a 2 milimolar, las células cancerosas sobreviven ante concentraciones de lactato exorbitantes, entre 0 y 50 milimolar, lo que les hace tener un fenotipo agresivo. Incluso teniendo en cuenta que las concentraciones de lactato en sangre alcanzan valores transitorios de 10 a 15 milimolar durante el ejercicio físico, este metabolito se puede eliminar de la sangre en los 30 minutos posteriores al ejercicio. Por el contrario, las células cancerosas están expuestas crónicamente a concentraciones elevadas de lactato. Aquí es donde radica una de las preguntas clave que puede hacer cambiar la visión que se tiene del ejercicio en el ámbito clínico. Si durante el ejercicio aumenta la concentración de lactato, ¿qué ocurre en el ambiente tumoral? ¿No podría ser contraproducente? Tanto en reposo como durante el ejercicio, el músculo es el principal consumidor de lactato. Se estima que el músculo en reposo consume alrededor del 40% del lactato sistémico y produce un 50% para liberarlo en sangre, mientras que durante el ejercicio consume el 75% y libera el 90%. Este turnover del lactato cuando hacemos ejercicio y que tiene al músculo como protagonista podría reducir la concentración del lactato en el ambiente tumoral. Además, una de las principales adaptaciones al entrenamiento es el aumento tanto de la masa como de la función mitocondrial, lo que mejoraría la oxidación intramuscular del lactato, disminuyendo la concentración sistémica después del ejercicio. Por ello, al contrario de lo que se pueda pensar a priori, el ejercicio, en lugar de aumentar la disponibilidad del lactato en el tumor, lo reduciría. Por otro lado, un estudio publicado recientemente en la revista Elife arroja más luz sobre el impacto que puede tener el ejercicio en el lactato y sus posibles consecuencias en el crecimiento tumoral. En este caso, sobre su impacto en las células inmunitarias. En el tumor existe la paradoja de que algunas células del sistema inmunitario, en lugar de proteger los intereses del organismo, favorecen el crecimiento tumoral, ya sea apoyando procesos de angiogénesis o simplemente suprimiendo la acción de otras células inmunes. Este es el caso de los linfocitos T reguladores que llevan a cabo procesos de inmunosupresión. Por el contrario, otra población de linfocitos T, los CD8 positivos, tienen elevada actividad antitumoral. Por ello, un mayor ratio de linfocitos CD8 positivos T reguladores se relaciona con un mejor pronóstico de la enfermedad. Este estudio, hecho en una primera fase en ratones, vio que aquellos que realizaban ejercicio presentaron un crecimiento tumoral más lento y mejores tasas de supervivencia. Además, este mecanismo dependía de la acción de las células CD8 positivas. Tal es así que ratones que no hicieron ejercicio pero recibieron linfocitos T CD8 positivos de ratones que sí hicieron ejercicio, mejoraron su pronóstico. Y es aquí donde aparece el lactato. Esta mejora de la función inmunitaria parece estar mediada por el lactato liberado durante el ejercicio, el cual parece alimentar a estas células inmunes logrando una mayor actividad antitumoral, pudiendo inhibir además a las células T reguladoras. De nuevo, si preguntamos a un clínico sobre qué supone para él ver una analítica con valores elevados de lactato, probablemente dirá que es un marcador de posible infección o evento isquémico. En cambio, para un especialista del ejercicio será un dato relacionado con el rendimiento. A pesar de que la fisiología es única, su interpretación puede variar en función del prisma con el que se mire. Efectivamente, en un contexto de enfermedad, en la mayoría de las ocasiones, el lactato da información sobre algo que está fallando. Precisamente por ello, porque el ejercicio físico ofrece un espejo de señalización molecular que tiene lugar en muchas patologías metabólicas, es necesario reconocer que es la herramienta más potente a la hora de impactar sobre la homeostasis del organismo. El ejemplo es el lactato. En la mayoría de enfermedades metabólicas, el incremento de los niveles de lactato, incluso en estado de reposo, se relaciona con una disfunción mitocondrial. La herramienta para conseguir reducir esos niveles es mejorar la funcionalidad del principal órgano consumidor de lactato, el músculo. Y esto se consigue mejorando la capacidad de las mitocondrias de oxidarlo. Además, como hemos visto, en un contexto de cáncer, el ejercicio no solo podría reducir el lactato intratumoral, sino que además serviría como fuente de alimentación a las células inmunes para reducir el crecimiento del tumor. Por lo tanto, al igual que se conocen las vías moleculares sobre las que actúan la mayoría de fármacos, si el ejercicio físico quiere ser protagonista en el ámbito clínico, es necesario investigar todavía más para describir las vías de señalización que altera si queremos que los médicos puedan recetarlo. Con decir, el ejercicio físico reduce la mortalidad por todas las causas, a pesar de que es un mensaje potente, no es suficiente. Debemos ser capaces de describir mejor cómo y por qué sucede esto. Por otro lado, si bien queda camino por recorrer, hay datos suficientes para considerar al ejercicio un tratamiento complementario de muchas enfermedades crónicas. La capacidad que tiene de modular muchos de los procesos fisiopatológicos, muchos de ellos desencadenantes que caracterizan enfermedades como el cáncer o la diabetes, hacen que estemos ante una herramienta eficaz, poco valorada e infrautilizada. Espero que os haya gustado este audio artículo. De nuevo, muchas gracias por haber confiado en Enfisac Plus. Este proyecto que intenta hacer ciencia con el máximo rigor solo es posible gracias a cada uno de vosotros, los suscriptores. Comparte este artículo si crees que puede ser de interés o déjanos algún comentario si tienes alguna duda o sugerencia. Un saludo y hasta el próximo audio artículo.